34 minutos de las 2 de la tarde, damos comienzo a la última media hora de programa. Es momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte. Hoy nos traes un tema que es verdaderamente llamativo, no ha tenido capaz el volumen mediático que debería, pero sí vos vas a hablar de un tema interesante.
Así es. Tal vez no tuvo ahora, digamos, una tanta atención mediática, porque es un tema que viene ocurriendo hace bastante tiempo. Hacia el final, digamos, voy a marcar algunos puntos interesantes que quiero justamente hacer énfasis hoy. Pero para ponernos en contexto, desde finales del año pasado, 2019, Turquía venía intensificando sus acciones en el mar Mediterráneo Oriental, digamos, a través de, y como ya hemos hablado, a través de un acuerdo con el gobierno de acuerdo nacional de Libia, con base en Trípoli. Ankara, digamos, reforzó sus reclamos por una extensión de la frontera marítima. Para aquellos que no vienen siguiendo este tema tan de cerca, para explicarle, digamos, ligeramente el conflicto. Dale. Turquía es el país que tiene la costa al mar Mediterráneo más larga, pero su zona económica exclusiva, que es decir, aquel territorio marítimo donde puede practicar su soberanía económica exclusivamente, como lo dice el nombre, donde puede llevar a cabo actividades como la pesca, la extracción de petróleo, de gas, es muy pequeña en comparación a la costa. ¿A qué se debe? A que hay varias pequeñas islas griegas muy cerca de la costa turca, y por lo tanto la zona de económica exclusiva termina entre Turquía y las islas. Entonces, claro, es muy, muy angosta para lo largo que es. A raíz de este conflicto, Turquía viene reclamando una extensión de esta zona económica exclusiva, y frente a la negativa griega, que se basa en el derecho internacional, ha comenzado con hostilidades enviando sus barcos de exploración gasífera. Debajo de las aguas de Chipre y de Grecia hay varios, y también de Israel, pero digamos, el conflicto está en Grecia y Chipre, hay varios pozos de gas. Entonces, digamos, ha enviado buques exploratorios junto con navíos militares acompañándolos, y en los últimos meses esta tensión fue escalando. En el último mes, en agosto, hubieron simulaciones, es decir, digamos, persecuciones entre aviones griegos y turcos sin dispararse. Incluso llegaron a chocar sin daños un buque, una fragata griega y una fragata turca. Sí, la escalada, la presencia militar en la región, en el mar Mediterráneo Oriental, fue creciendo. En este contexto, la Unión Europea no está logrando establecer una posición, una respuesta unánime ante las hostilidades turcas. ¿Sí? Y acá se empiezan a ver esas, digamos, diferencias en la opinión de cada país. Por un lado, digamos, obviamente Grecia y Chipre son quienes más presionan por una postura más dura, en primer lugar basada en sanciones. Cabe aclarar que, digamos, más allá de las hostilidades, perdón, de la escalada en las hostilidades, Turquía hizo amenazas directas de que si Grecia no acepta las exigencias de Ankara, comenzaría agresiones bélicas.
Entonces, claro, está claro, digamos, que hay un clima de tensión verdaderamente importante. Lo llamativo es que también esta tensión se traslada al ámbito diplomático, digamos, porque no hay unanimidad con tomar una respuesta, ¿no?
Exactamente. Especialmente en la Unión Europea, donde tienen las reglas de unanimidad para las decisiones de política exterior, hace que varias fuerzas, digamos, choquen en las discusiones de cómo actuar. Sobre esto de las reglas voy a avanzar un poco más hacia el final, porque hay un aspecto interesante para considerar, pero el punto es que, digamos, Grecia y Chipre presionan por una respuesta más contundente, diplomática, o mejor dicho, digamos, en cuanto a sanciones, no militar. Francia apoya este tipo de medidas, en primer lugar porque Francia y Turquía se encuentran en lados opuestos en el conflicto de Libia, digamos, donde Francia, junto a Egipto, a los países del Golfo Pérsico, países árabes, apoyan a digamos, las fuerzas de Haftar contra el gobierno de acuerdo nacional, que es alineado a Turquía y reconocido por Naciones Unidas. Entonces, Francia apoya el reclamo o, digamos, la exigencia de una respuesta contundente griega y chipriota. Pero por otro lado está, digamos, Alemania, que tiene una postura, podría ser más diplomática, junto a los esfuerzos de Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vienen intentando avanzar con el diálogo. Justamente Heiko Maas, que es el ministro de Relaciones Exteriores alemán, tuvo conversaciones con ambos diplomáticos griegos y turcos por separado, y que si bien ambos afirman que prefieren resolver la disputa por vías diplomáticas, no están predispuestos al diálogo mientras haya amenazas, precondiciones y exigencias maximalistas entre las partes. Con lo cual, digamos, se puede ver que el esfuerzo diplomático en las últimas semanas viene siendo infructuoso, especialmente después de la amenaza de emplear, digamos, acciones bélicas por parte de Turquía. Entonces, volviendo a la cuestión de las sanciones, se está discutiendo en este momento una lista de posibles sanciones. Borrell aclaró, justamente, enfatizó la palabra posibles, no dijo ni que vayan a necesariamente implementarlas o que deberían implementarlas, ¿no? Pero es una lista de las alternativas que están sobre la mesa. Y entre ellas se encuentran la más básica, o la más, digamos, la que suele ser inicial, que es la sanción a individuos. Los siguientes pasos, que vendría a ser la sanción a barcos exploratorios, a empresas que financian o que dirigen estas operaciones, y a los bancos que financian a estas empresas, para justamente marcar la ilegalidad de estas exploraciones, que son en territorio, claro, o mejor dicho, digamos, bajo las aguas de Chipre y de Grecia. Y después también están algunos otros pasos que incluyen sancionar sectores económicos enteros de Turquía, no dijeron cuáles, pero sí sectores donde están las economías turca y europea muy entrelazadas, es decir, que sanciones que, digamos, dolerían más a las finanzas o, digamos, a la economía de Ankara. Y por último, y esta es también apoyada por algunos países como Austria, es cancelar las negociaciones para el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Ya hace varios años que Turquía viene negociando ser un nuevo miembro de la Unión, pero varias diferencias, y que se pueden observar, por ejemplo, en estas hostilidades, han ralentizado ese proceso. Y ahora una posibilidad, que es, digamos, una alternativa sobre la mesa, es justamente cancelar estas negociaciones, cerrarle la puerta. Ahora, este último punto es poco probable que suceda. Por un lado, es el instrumento más fuerte que tiene Bruselas contra Ankara, ¿no? Y gastarlo en este caso, donde todavía hay otras alternativas para digamos, para utilizar, y que, digamos, todavía no se llegaron...
Es la última alternativa, digamos.
Claro, aparte de ser la última alternativa, digamos, tal vez en un futuro podría llegar a haber alguna tensión mayor, alguna tensión más importante o que afecte a más intereses europeos, y haber gastado ya esta alternativa sería más contraproducente en el futuro. Por otro lado, como decía, está la cuestión de la unanimidad para tomar este tipo de decisiones. Y esto, digamos, en cierto modo provoca que sean más diluidas las respuestas europeas, que, digamos, al tener que consensuar la sanción, que si es que se termina adoptando por alguna, sea más suave, ¿sí? Una respuesta más suave,
claro.
Probablemente se quede con la sanción a los barcos o a las empresas. Pero por otro lado, y en contraposición a esto último que decía, digamos, esta regla de la unanimidad también es una posibilidad, es una oportunidad, o digamos, un factor que ayudará a llegar a aprobar sanciones. ¿Por qué? Porque se están negociando a la vez las sanciones a Turquía y a Bielorrusia. Como hemos hablado hace algunas semanas, en Bielorrusia, digamos, la Unión Europea está intentando responder ante la violencia con la cual se reprime las protestas prodemocráticas después de la reelección fraudulenta del dictador Lukashenko. Y, por lo tanto, digamos, en esas, para esas sanciones también hace falta unanimidad. Lo que está haciendo ahora Chipre es amenazar con vetar las sanciones a Bielorrusia. No porque quisiera defender a Bielorrusia, por supuesto. De hecho, está de acuerdo con las sanciones. Pero de esa forma es apretar a la Unión Europea y al resto de los miembros, especialmente a Alemania, que es tal vez uno de los actores que más impulsan las sanciones a Bielorrusia, para que aprueben sanciones contra Turquía. Entonces, digamos, más allá de esta escalada de hostilidades, que, como decía, tuvo la atención varias veces a lo largo del año, porque ya es algo que se viene dando hace varios meses, desde finales del 2019, pero quería marcar este punto, y es cómo la regla de unanimidad, la necesidad de unanimidad para tomar este tipo de decisiones, por un lado, puede llegar a suavizar la respuesta, pero por otro lado le está dando la herramienta a Chipre y a Grecia de formar una política, una respuesta a nivel europeo frente a estas hostilidades. Mm. Y que, por supuesto, no se sabe cuál va a ser el efecto de las sanciones. Por ejemplo, sanciones a Rusia no han tenido fuertes efectos, pero sí han sido, digamos, varias veces las sanciones, por ejemplo, a Irán, lo han llevado a negociar el acuerdo para frenar el desarrollo de armas nucleares. No se sabe cuál va a ser el efecto de las sanciones, pero sí le está dando la señal a Ankara de que ya no tiene enfrente solamente a Grecia y a Chipre, sino que tiene a toda la Unión Europea conteniendo sus deseos expansionistas o imperialistas neo-otomanos.
Claro. La verdad, Ezequiel, clarísimo, clarísimo este tema. Vamos a seguir dándole curso a esta información, a esta temática, que, como bien decías vos, capaz porque es un conflicto que ya lleva tiempo, no se le da la trascendencia mediática que debería, pero es un conflicto que lentamente ha ido escalando tensiones y se ha llevado estas tensiones, como hablábamos también al principio, al ámbito diplomático.
Para, digamos, una cuestión para aclarar, estas negociaciones, estas sanciones se verían, si se aprueban, el 24 de septiembre, cuando los líderes europeos en el Consejo Europeo discutan formalmente la respuesta. Y ahí va a ser un día, digamos, interesante para ver qué se resuelve.
Clarísimo, Ezequiel, como siempre. Un abrazo grande, la seguimos, la semana que viene, dale.
Saludos.
Dale, un abrazo.
Agradecimiento grande a toda la audiencia.